cuando hablamos de sobrepeso, tampoco es lo mismo de obesidad. El peso saludable habilita un rollito. Sobrepeso es como que una alerta, opa, ya te estás pasando, a ver, te estás pasando. Y la obesidad ya se establece como una enfermedad. Cuando tenemos un índice de masa corporal, la cuentita es peso sobre talla al cuadrado, que es mayor a 30, hablamos de una obesidad. Genéricamente, hay personas que tienen mucha masa muscular, por eso necesita siempre una evaluación, por eso lo importante es ir al médico, ¿no? A los controles de salud. Y no quedarse con esta cuentita que yo acabo de tirar. Hay personas que su laburo, su cotidiano hace que una persona que trabaja en la construcción, ¿no? Tiene mucha masa muscular. Entonces puede tener un peso más alto y eso no quiere decir que tenga sobrepeso, por el que tiene predominio de masa muscular. Por eso la definición de obesidad es aumento de peso a expensas de masa grasa. La obesidad se toma como una enfermedad. Una enfermedad, como yo le decía, multifactorial. En los tiempos actuales, el sedentarismo, las facetas hormonales, el cotidiano, los cambios de vida, el fast food, la comida rápida, la falta de cocina, han generado un montón de razones para que sea fácil subir de peso. Y por desgracia, inclusive, hasta en algunos casos se ha normalizado. Y acá lo importante es que la obesidad es la madre de la diabetes, de la hipertensión, a ver, de un montón de enfermedades crónicas. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de ACV, que se puede prevenir y se puede evitar con hábitos saludables. Cuerpos sanos, pesos saludables, a ver, favorecen la calidad de vida. Es algo importante siempre para remarcar.
Sabes que el otro día estaba leyendo algo y te quería preguntar, los picos de glucosa que, digamos, pueden ser generadores, digamos, de ese sobrepeso o puntualmente de la grasa abdominal en exceso, estamos hablando en el contexto de la obesidad, ¿no? Y muchas veces hay hábitos que en principio parecen saludables, pero en realidad desde este punto de vista no lo son. Por ejemplo, no sé, los jugos de fruta. Vos ya lo has mencionado, pero bueno, en este contexto, todas las cosas que pueden ser un pico, que te dé un pico alto de glucemia por la cantidad de fructosa en el caso de los jugos, y deben haber otros hábitos también que en principio parecen saludables pero no ayudan.
El jarabe de alta fructosa, los dulces líquidos más que todos, producen picos de glucosa que muchas veces son buscados. Un deportista necesita un pico de glucosa si se encuentra en el medio de una carrera, porque le tiene que dar combustible para la actividad física que hace. El problema es que si ese pico de glucosa se asocia a una actividad sedentaria. Se ha naturalizado inclusive el consumo de bebidas deportivas, ¿no? Todos conocemos, hay marcas comunes.
Que tiene muchos sodios.
Tiene muchos sodios, sí, porque son deportivas, pero de sodio. Pero la gente piensa, como es deportiva, es sana. No, es adecuada para un deportista en el medio, a ver, de su actividad. Si de repente tu ídolo, que está en la tele, tu jugador de fútbol, un Messi, toma esta bebida, bueno, yo juego al fútbol, tengo que tomar la misma, ¿viste? Pero el rendimiento deportivo y la exigencia, a ver, de un jugador de primera, no es de nosotros cuando vamos a jugar un picadito. Acá lo importante es, como existen bebidas o un montón de alimentos que producen pico de glucosa, hay alimentos que normalizan la glucosa. La glucosa es azúcar en sangre. Cuando vos tu alimentación le incorporas pulpa, fibra de frutas y verduras, la curva de la glucosa se achata y no produce ese pico. Si a ese arroz le pusiste zanahoria, el pico de glucosa no existe. Si a ese jugo lo hiciste licuado, que conservaste la pulpa, se achata la curva y no existe el pico de glucosa. Por eso decimos tanto la importancia de la fruta y la verdura, porque achatan, a ver, lo que es la curva de la glucosa, disminuyendo las posibilidades de engorde. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie va a discutir que la fruta, que la verdura, que la actividad física, que el agua es lo indicado. Pero por diferentes razones no lo hacemos. Por eso yo siempre digo, por más siendo nutricionista, yo digo que el pilar más importante para el tratamiento de la obesidad es el tratamiento psicológico. Acá el secreto del tratamiento de la obesidad es el tratamiento psicológico. Primero y principal porque te da razones. Te hace repensar. Yo siempre digo que cuando uno busca un peso sano, cuando uno quiere estar sano, uno se cuida. ¿Qué está pasando que no te estás cuidando? ¿Qué está pasando que me estoy, entre comillas, abandonando? Porque cuando salís a caminar te duelen las rodillas, porque te agitás. Entonces, esa fuerza de voluntad o esa adhesión necesita un porqué. Cuando vos lo encontrás, es todo mucho más fácil en las decisiones. La comida te da una satisfacción inmediata. Vos cuando tenés un porqué, tenés razones, encontrás la forma, porque es para vos, es para cuidarte vos. Conclusión, la obesidad es una enfermedad.
Sí.
La mejor forma de luchar contra la obesidad es hablar, decir cuáles son las causas, decir cómo se puede tratar, se construye un estilo de vida saludable y se puede prevenir. No es fuerza de voluntad. Se necesita fuerza de voluntad, sí, para poder adherir al tratamiento. Pero cuando tenés una razón, siempre es mucho más fácil. Suma actividad física, suma alimentación saludable. La pastillita no es milagrosa. No existe el medicamento milagroso. Y la cirugía bariátrica tampoco es el milagro. Son opciones de tratamiento que un equipo interdisciplinario te puede dar para abordar, siempre consultando. Los atajos siempre terminan en frustraciones. Hay que construir un hábito y poder heredarlo y transmitirlo.